Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
José Luis Escamilla ya nos daba cuenta de las víctimas de este temporal 2024, algunas por rayo, la mayoría arrastradas por la corriente, y nos recuerdan que existía una oración, o existe una oración a Santa Bárbara que se le reza cuando hay tormentas o cuando hay, digamos, tormentas eléctricas, cuando hay relámpagos. Santa Bárbara, doncella, líbranos de una centella, de un rayo mal habido. Eso es lo que dice la oración. Y don Javier Magaña también nos recuerda que hoy es el día de las Tres Marías, la Asunción de la Virgen María, así es de que felicidades a quienes llevan este nombre.
Sí, el día de su santo y que lo puedan festejar, si es que todavía lo acostumbran, ¿no? Cada vez es menos, me parece, las personas.
Los onomásticos,
que lo,
¿verdad? Lo que se celebra ya son los cumpleaños, a menos que sea como muy el día de los Toños, por ejemplo.
Así es, pero yo sí recuerdo.
El día de los Juanes.
Cuando era niño que había unas comilonas a veces en la familia, porque es el santo de no sé quién, y yo no entendía el santo de qué.
El santo de quién, que regresen esas comilonas. Oye, además tiende a escuchar con la recomendación, sino lo que desayunas todos los días. Ajá. Y ha de decir la familia, que regresen esas comilonas a ver si así come Víctor bien.
Sí, un buen pozole, un pozolazo. Bueno, pues, para mejorarnos, ¿no? Porque sí. El pollo no fue efectivo.
Bueno, pues bienvenido a la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Ya son las 7:07 a.m. Le recordamos que la Organización Mundial de la Salud declaró el día de ayer que la creciente propagación de la viruela símica en África es una emergencia de salud global y advirtió que el virus podría acabar traspasando las fronteras internacionales. Estamos hablando que la OMS ha registrado más de 14.000 casos y 524 muertes en África por la viruela del mono. Es un tema que estaremos abordando hoy en Radio Metrópoli. Lo hablaremos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Escuchamos esta mañana de jueves a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el pronóstico del tiempo. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio este 15 de agosto. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, el paso de una nueva onda tropical por el sur de nuestro país favorecen a que se tengan fuertes lluvias, de fuertes a intensas, en los estados del sureste mexicano. Así también, los estados del centro y occidente y noroeste presentarán lluvia debido a la combinación del ingreso de humedad con algunos canales de baja presión que recorren el interior de nuestro país. Para nuestro estado Jalisco, tendremos combinación de sol y nubes por la mañana, ya hacia la tarde cielo parcialmente cubierto, favorece que las temperaturas se mantengan templadas pero agradables. Así también nuestro estado espera que se registren lluvias a lo largo de nuestras regiones, principalmente en zona montañosa, las regiones Costa Sierra Occidental, Sierra Mula, región sur. Sin embargo, lo que es la región centro, valles, Ciénega, lagunas, incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara, también se espera que se registren algunos chubascos acompañados con actividad eléctrica ya avanzada la tarde y hacia la noche. Incluso no se descarta que en el transcurso de la madrugada y hacia la mañana del día siguiente pudiera tener algo de lluvia, por lo que hay que estar atentos antes de salir de casa. La mínima para el día de mañana estaría entre 16 y 18 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estarían un poco más cálidos. Estas son las condiciones para este día.
Bien, te agradecemos la información, Julio, que tengan un excelente jueves todos en el instituto.
Igual para ustedes, muy buen día, un saludo.
Hasta luego.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Tenemos más información local, es momento de escuchar con su reporte a Héctor Escamilla. Adelante, buenos días, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos. Y bueno, comentar que usted recordará allá por el año 2019, cuando empezaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta estrategia que se implementó para combatir el robo de combustible. En esa ocasión se cerraron las válvulas del poliducto Salamanca-Guadalajara, entre otras a nivel nacional. Pero en el caso de Salamanca-Guadalajara, pues ocasionó un desabasto de combustible que duró cuando menos 3 semanas y que fue, según la autoridad, para encontrar las fugas de combustible, las bajas de presión y frenar el huachicol. Posterior a esto, y que se logró detectar, digamos, las fugas, se inició con operativos nuevos por parte del Ejército Mexicano y posteriormente la Guardia Nacional para combatir el robo de combustible, asegurando en algunas mañaneras Andrés Manuel López Obrador que la pasada administración, por la previa, no se había hecho gran cosa para combatir el robo de combustible. Sin embargo, cuando menos en Jalisco, al parecer la estrategia pues no dio resultados a final de cuentas, y es que a través de datos obtenidos por Transparencia, pues nos encontramos que este sexenio ya rompió el récord de tomas clandestinas localizadas comparado al sexenio de Enrique Peña Nieto. Y este dato es el siguiente: del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, que es el periodo de Peña Nieto, en Jalisco hubo 3.204 tomas clandestinas localizadas, mientras que el 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2024, que es hasta donde nos comparten el dato, es decir, todavía le faltan 3 meses al sexenio, lo cual incrementaría la cifra, pero ya van 4.798 tomas clandestinas. Es decir, hay una diferencia de 1.600 tomas clandestinas entre ambos sexenios. Y, reitero, faltan 3 meses para acabar esta administración. El otro dato que nos lleva es dónde se encuentra Jalisco a nivel nacional. Este incremento de tomas clandestinas ha provocado que Jalisco pasara del lugar 7 en México al número 4, solamente atrás de Tamaulipas, de Puebla y de Hidalgo. Son los estados que más tomas clandestinas reportan. Otro dato es que también los huachicoleros dijeron, bueno, vámonos a otros lados donde no nos encuentren, y eso provocó que Tlajomulco y Tala, que eran los dos municipios con más tomas clandestinas localizadas en el sexenio pasado, fueran desplazados por otros municipios que, si usted ve el mapa, hacen el corredor por donde pasa el poliducto Salamanca-Guadalajara. Nos referimos, si entrando, digamos, bueno, van en este orden: Zapotlanejo es el municipio con más tomas clandestinas, seguido de Tototlán, a Totonilco el Alto y Ayotlán, que sí, van en filita porque por ahí pasa el poliducto. Entonces, pues la estrategia al parecer no dio los resultados que se esperaban, se sigue el robo de combustible. Pues solicitamos también por transparencia la cantidad de combustible que ha sido robada a través de este poliducto. Ahí no hubo respuesta, señalan que es un dato sensible por tema de seguridad, pero sí compartieron las ubicaciones de las tomas donde han sido localizadas, y pues esto nos revela que en realidad el fenómeno del huachicol creció en la entidad. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias, buenos días. Y lo platicábamos ayer, la situación deja el asunto del huachicoleo, pues también la inseguridad, las fugas, lo que provocan riesgos a la población, riesgos que no han sido tampoco minimizados. Muchas gracias, Héctor.
Bien. Pues ahí está el reporte de Héctor Escamilla. Se comunica para decir Fernando Campo que se anuncia paro de labores del Poder Judicial. Por lo mismo, ya no habrá sabadazos ni sobornos por delincuentes que dejan libres. Y Consuelo Hernández pregunta cuándo van a recargar las tarjetas de mi pasaje.
Es en este mes, pero todavía no está la estrategia definida. Tenemos que esperar a que nos lo dé conocer la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Vámonos con Claudia Manuela Pérez. Tiene más información esta mañana. Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Ayer se anunció el regreso del Tequila Express, este ferrocarril turístico que va a recorrer todo el paisaje agavero en Jalisco. En el 136 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, hizo este importante anuncio. Indicó que se invirtieron una buena cantidad, 200 millones de pesos por parte de la iniciativa privada y 80 millones de pesos por parte de un fideicomiso de turismo de la zona metropolitana para echar a andar este proyecto turístico Tequila Express. Escuchamos qué fue lo que dijo el mandatario.
Después de un largo trabajo, ahora sí que de años de trabajo, vamos a lograr inaugurar el próximo 14 de septiembre, en un mes, en marco del festejo de las fiestas patrias. Vamos a reinaugurar, diría yo, vamos a volver a echar a andar el Tequila Express en Jalisco. El Tequila Express va a volver a correr por el paisaje agavero y es algo...
El Tequila Express se creó en el año de 1997, después, 10 años después, desapareció porque era muy caro mantener ese Tequila Express. Eran vagones del ferrocarril adaptados, completamente renovados, que se utilizaban para ir a la hacienda. En aquella época era la hacienda La Herradura, que llegabas y pues te mostraban bailables, comida mexicana, era todo un espectáculo para el turismo, era muy, muy socorrido ese Tequila Express. Fue creado por la Cámara de Comercio de Guadalajara y ahora regresa con diferentes organismos apoyándolo este Tequila Express, que es un ferrocarril de turismo. Actualmente una marca de tequila, el Tequila Cuervo, realiza un recorrido a su fábrica en Amatitán. Es un recorrido propio de la marca, pero este que se anuncia es el Tequila Express, el clásico, y que será pues totalmente patrocinado por el gobierno del estado y por la Secretaría de Turismo. Asimismo, se anunció por parte del gobierno de Jalisco la próxima inauguración del Museo del Tequila a un costado del Museo Happy. Esto va a ser en 2 meses, va a ser un Museo del Tequila. Vamos a ver cómo queda este Museo del Tequila ahí a un lado de Happy. Y también comentar que este anuncio del Tequila Express del regreso no le va a caer bien, o no le cayó bien a muchas personas que se dedican últimamente, y sobre todo los jóvenes, rentan camionetas y van a los restaurantes allá de Tequila o a visitar algunas fábricas en recorridos, en tours ya programados. Vamos a ver cómo se acomodan, pero bueno, regresa el Tequila Express aparato para mostrar todo el paisaje agavero a la sociedad, al público en general. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, por la información. Que tengas muy buen día.
Hasta luego,
es Claudia Manuela Pérez.
Pues ahí está de regreso el Tequila Express, 200 millones de pesos invertidos para que este vehículo o vía turística regrese a Tequila. Y bueno, era conocido a nivel nacional e internacional, una gran cantidad de pasajeros, sobre todo el extranjero, porque además no era barato, ¿no? El pasaje a Tequila no era barato, aunque te hacían el recorrido por la hacienda y te ofrecían una comida.
Sí, y lo que ayer platicamos en el programa 2x3 es que ojalá que esta administración de señor Arroyo en la Cámara de Comercio busque diversificar el servicio para que a lo mejor existan tarifas diferenciadas entre semana. No es lo mismo de turismo que va a Tequila que los fines de semana, para que hubiera también la posibilidad de que otras personas con otros costos pudieran, claro, visitarlo y sea autosustentable, ¿no? Que se siga moviendo esa inversión para beneficio de la región.
El boleto, si no mal recuerdo, costaba alrededor de 2,000 pesos.
En aquel entonces.
Pero imagínate, tú generalmente no vas solo. Claro. Llevas a tu esposa, llevas a tus hijos, te avientas cuánto, tal vez 10,000 pesos en un viaje a Tequila.
Sí, sí, mejor te los gastas en la playa, ¿no? Pues sí, por supuesto.
Pues, más o menos.
Más o menos.
Más o menos, porque la playa también tiene lo suyo, ¿no?
Sí, sí, pero fíjate, poniendo el ejemplo, los parques temáticos de Cancún, cuando tú llegas como habitante de Quintana Roo con tu credencial del INE, te dan un descuento. A eso es a lo que me refiero, que los jaliscienses tengan, sí, derecho, que en el Tequila Express a lo mejor un descuento para que se mueva más la economía.
Me parece buena idea, ¿no? Tarifa diferenciada, sí, sí, ¿no?
Sí. Son ellos los dueños del modelo de negocio, pero ahí está la sugerencia.
Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con la información deportiva.
Llega el momento de escuchar la información deportiva esta mañana en la voz de Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor. Griselda, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, presentó ayer su balance de la actuación de los deportistas mexicanos en París 2024 y dice que ganaron medalla los que se enfocaron en trabajar y que para ella pues ha sido un reto de ataques, mentiras y calumnias el tema de boletos de avión en primera clase y fotos en restaurantes caros. Lo que dice, la tiene sin cuidado porque ha pagado con su propio dinero. Así lo dijo, y aquí le escuchamos.
Y que los he pagado de mi bolsa. Aclaro, no tengo codependientes familiares. Todo lo que gano, me lo trago, y me lo unto, y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Mientras tanto, nos ocupamos por dar resultados, y tengo toda la satisfacción de decir, entregamos y cumplimos.
Ana Guevara, por cierto, vive lo que serían sus últimos días al frente de la CONADE y todo apunta a que el exclavadista Romel Pacheco ocuparía su lugar, aunque también el exportero del América, Moisés Muñoz, estaba en la terna. Sin embargo, en los últimos días, pues se ha consolidado más Romel Pacheco. Veremos por quién se decide, en este caso, para la dirigencia de la CONADE. Vamos ahora a la información de béisbol. El 6 veces elegido del Juego de Estrellas y jugador más valioso de la Liga Americana en 2022, Aaron Judge, llegó a los 300 cuadrangulares más rápido que ningún otro pelotero en su juego número 955 en el béisbol de las Grandes Ligas, con un batazo de vuelta entera en la paliza de 10 carreras por 2 que los Yankees le propinaron a los Medias Blancas de Chicago. México inició de buena manera su participación en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas allá en Williamsport, con un juego sin hit ni carreras al derrotar 2-0 a Aruba, con excelente labor monticular del pitcher abridor Antonio Guerrero, quien se mantuvo en la loma durante 5 entradas, y el siguiente encuentro del equipo de Matamoros, que es el representante de México, será mañana contra Venezuela. Y se presentó ayer el cuadro de jugadoras que participarán en el Guadalajara Open WTA 500, en el que destacan la china Qing Wensheng, campeona olímpica en París y número 7 en el ranking, la griega María Sakkari, número 8, y la estadounidense Danielle Collins, clasificada en el 10º lugar. El director del torneo, Gustavo Santoscoy, asegura que el cuadro es mejor incluso que el del año pasado, cuando el certamen fue categoría 1000. Aquí lo escuchamos.
Presentando el cuadro final de jugadoras. Y muy contentos, como le digo, una decisión que tuvimos a principios del año de cambiar la fecha una semana antes y el objetivo se logró. Hoy vamos a presentar un gran cuadro, mejor aún que el año pasado, y esto nos llena de orgullo que Guadalajara ya es la capital del tenis de México y sobre todo que las jugadoras siguen viviendo.
El GDL Open se realizará este año del 9 al 15 de septiembre en el Complejo Panamericano de Tenis. Y bueno, ahora pasamos a la información de fútbol relacionada con el triunfo que tuvo en este caso el Real Madrid, que ganó su primer trofeo de la temporada al conquistar por 6ª ocasión la Supercopa de Europa, al derrotar ayer 2-0 al Atalanta de Italia en el Estadio Nacional de Varsovia con goles de Federico Valverde y del francés Kylian Mbappé, quien tuvo un debut en sueño al jugar su primer encuentro, anotar gol y ganar su primer título vestido de blanco. El técnico de los merengues, Carlo Ancelotti, dice que es un privilegio dirigir a este equipo.
Sí, sí, estoy muy contento. Para mí es un honor, es un privilegio entrenar este equipo. Estamos haciendo bien, lo hemos hecho bien también hoy. Este partido ha sido difícil en la primera parte porque Atalanta ha jugado muy bien, ha sido muy fuerte en los duelos, hemos tenido dificultad. Cuando el partido se ha abierto un poco, la calidad que tenemos enfrente se ha mostrado, pero no ha sido un partido tan sencillo.
De esta manera el Real Madrid se convierte en el máximo ganador de la Supercopa con 6 trofeos por 5 del Milán y del Barcelona. El delantero portugués Cristiano Ronaldo marcó un gol en la victoria del Al-Nassr por 2-0 sobre el Al-Tawon y se metió a la final de la Supercopa de Arabia, y el sábado disputará el título de la Supercopa con el Al-Hilal, que por su parte se impuso en penales al Al-Ahli en la otra semifinal. Y en un lamentable suceso, el padre del joven futbolista del Barcelona y de la selección española de fútbol, Lamine Yamal, de nombre Mounir Narrowi, fue apuñalado el día de ayer en la localidad catalana de Mataró y su estado es grave pero estable, informó el diario español La Vanguardia. Mounir recibió varias cuchilladas tras discutir en la calle con un hombre que le increpó cuando paseaba su perro y más tarde regresó acompañado de otros sujetos para atacarlo. Ya para concluir, le informo que el juvenil de las Chivas Rayadas del Guadalajara, en este caso Jesús Brígido, de 22 años de edad, dejó a las Chivas para jugar en la segunda división de Estados Unidos al ser anunciado ayer como nuevo refuerzo del equipo San Antonio Fútbol Club. El atacante no había sido tomado en cuenta por el técnico del rebaño Fernando Gago y decidió buscar mejores oportunidades ahora en la United Soccer League. Bien, gracias, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días y gracias, Manuel Trujillo. Hacemos una pausa, regresamos con el comentario cultural de Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, muy buenos días a quien nos pone de buen humor siempre, Ana Luz Navarro, ella es promotora cultural y actriz de teatro y la saludamos con mucho gusto. Ana Luz, ¿cómo estás?
Hola, Gris, muchas gracias, muy buenos días. Víctor, bienvenido, queridos radioescuchas, como siempre, con el gusto de saludarlos. Hoy platicamos un poco acerca del Imperio Azteca, que se forma a raíz de la dominación que ejerció la alianza entre Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan sobre los pequeños imperios que se habían formado en el Valle de México, como Texcoco y Azcapotzalco, a principios del siglo XV. Aunque en poco tiempo Tenochtitlan dominó dicha alianza, convirtiéndose su líder en Huetlatoque o Alto Rey, es decir, en el gobernante supremo de los territorios conquistados, que sumaban 135 mil kilómetros cuadrados con unos 11 millones de población. El Imperio Azteca resultó ser exitoso, pero basado en la coerción y la exigencia de tributos a los pueblos conquistados, consistentes en riquezas materiales, hombres para sus fuerzas militares y prisioneros de guerra que eran llevados a Tenochtitlan para sacrificios rituales a sus dioses, además de imponer su arte, religión y funcionarios públicos en los territorios conquistados, lo que les generó grandes antipatías entre los habitantes de Mesoamérica, que comprendía la mitad centro-sur de México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, el occidente, Nicaragua y Costa Rica, sin contar que los tarascos y tlaxcaltecas seguían rondando los límites del imperio con las consecuencias que después conoceremos. Tenochtitlan, con una población aproximada de 200.000 habitantes en 14 kilómetros cuadrados de superficie y ubicado en la orilla occidental de Texcoco, era la mayor ciudad en la América precolombina y se conectaba a la orilla occidental del lago y la campiña que lo rodeaban por tres calzadas que incluían puentes desmontables para que pudieran pasar los barcos. De manera pacífica, entraron los conquistadores españoles a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519, reuniéndose enseguida Hernán Cortés y Moctezuma, mejor conocido como Moctezuma, quien creía que los españoles eran enviados de Quetzalcóatl, por lo que les dio importantes obsequios, hospedándolos en el templo de Axayácatl. En los siguientes días, los españoles visitaron los palacios y templos de la ciudad, quedando maravillados con las dimensiones y arquitectura de los mismos, los jardines de flores y agua, los canales y los mercados callejeros de productos comerciales que llegaban de todos los rincones de Mesoamérica, en donde Malinal y Malintzin o Malinche, quien le había sido regalada a Cortés en tributos de los maya chontales, perdedores en la batalla de Centla en Tabasco, fungió como intérprete del conquistador por conocer idiomas como el náhuatl y el maya. Moctezuma recibió con cierto recelo a Cortés y su gente por las noticias que le llegaron al emperador azteca de las anteriores victorias militares de los visitantes. Pero las dudas y la diplomacia aparecieron una semana después, cuando Cortés tomó a Moctezuma como rehén el 14 de noviembre, exigiendo el tesoro del que tanto se hablaba, y el gobernante azteca se vio obligado a jurarse súbdito del rey de España, Carlos V, además de sufrir otras profanaciones, como la colocación de un crucifijo en la cima de la pirámide sagrada azteca, el Templo Mayor. Molesto debido a que Cortés excedió en sus atribuciones como conquistador por haber procedido contra la capital del Imperio Azteca, Diego Velázquez de Cuellar, gobernador de Cuba, quien era el único que tenía derechos de conquista en México, envió un comando bajo las órdenes de Pánfilo de Narváez a Veracruz para apresar a Cortés, quien se vio obligado a salir de Tenochtitlan para enfrentar a los enviados, a quienes consideraba rivales que pelearían por el tesoro que se decía albergaba la gran ciudad azteca, dejando Tenochtitlan en manos de una pequeña fuerza española al mando de Pedro de Alvarado, que resultó poco sensible a las tradiciones aztecas, intentando interrumpir imprudentemente una ceremonia de sacrificio humano, además de masacrar a miembros de la nobleza azteca, lo que originó que los naturales se sublevaran y mataran a varios de los intrusos. Mientras tanto, Cortés derrotó a Narváez en el Golfo de México, convenciendo a los hombres que quedaron para que se unieran a él, regresando a Tenochtitlan el 24 de junio, en donde un pequeño reducto de españoles aún resistía, venciendo a los indígenas en cruenta batalla que concluyó con la toma del templo de Yopico, al que prendió fuego para horror de los pobladores. Cuitláhuac, hermano menor de Moctezuma, quien muere en junio de 1520, le sucedió en el trono mexica, siendo el único gobernante que enfrentó y derrotó a los españoles en la llamada Noche Triste, en que los expulsó de Tenochtitlan y en donde perdieron muchos hombres, la mayoría de sus mejores caballos y las toneladas, sí, toneladas del botín que habían acumulado desde que llegó a Mesoamérica, huyendo a territorio tlaxcalteca, de donde regresarían 10 meses después para vengar la afrenta, con el apoyo de otros pueblos que eran enemigos de los aztecas, tomando primero Texcoco en diciembre de 1520, pretendiendo avanzar sobre una devastada Tenochtitlán por una epidemia de viruela que acabó con el mismo Cuitláhuac, a quien sustituyó Cuauhtémoc. Así pues, en abril de 1521, Cortés se arremetió en el asedio con armas como espadas, alabardas, ballestas y cañones, y el apoyo de indígenas cubanos y esclavos africanos, varios perros de ataque tipo mastín, pero sobre todo con alrededor de 100.000 tlaxcaltecas. Y aunque en número superaban a los conquistadores y sus aliados, su armamento se reducía a cuchillos de hoja de obsidiana, arcos, lanzadores de lanzas y hondas, que poco a poco nada pudieron contra las armaduras de los europeos. A pesar de la carencia en sus armas, los guerreros aztecas lucharon ferozmente y con valor, como reconocieron los mismos españoles, y después de varias y cruentas batallas por tierra y con los navíos que transportaron hasta el lago de Texcoco, la gran Tenochtitlan comenzó a derrumbarse a medida que los defensores eran replegados hacia su núcleo central, hasta donde llegaron los españoles obligándolos a retirarse en 3 ocasiones, y en un cuarto ataque, el 30 de junio de 1520, Cortés fue derrotado y obligado a huir en la conocida como la Noche Triste, pero los españoles retornaron por sus fueros y rearmados luego de que en una ofensiva por iniciativa de los tlaxcaltecas, capitaneados por Tepanécatl, los de Huecotzingo y en menor número los de Cholula, los conquistadores se vieron vigorizados y regresaron a su intención principal, el asedio de Tenochtitlan. Y aunque los aztecas siguieron echando mano de estrategias con barricadas y sus canales, así como colocar en las plazas para dificultar el tránsito de los caballos de los ofensores, el hambre, la falta de agua potable y los constantes ataques extranjeros hicieron mella en las fuerzas locales, empezando a rendirse unos y desertar otros. Y para el 25 de julio los españoles habían capturado el gran mercado y el templo de Tlatelolco y controlado toda la ciudad, excepto un pequeño reducto rebelde, hasta que finalmente el 13 de agosto de 1521, después de 93 días de resistencia y de haberse quedado sin alimentos ni armas, Cuauhtémoc se rindió, pero solo después de haber sido capturado mientras intentaba escapar en una canoa. Tenochtitlan fue saqueada y sus monumentos destruidos. Los tlaxcaltecas fueron implacables en su venganza y masacraron a hombres, mujeres y niños al por mayor, llegando a escandalizar a los soldados españoles con sus atrocidades. Los españoles, por su parte, saquearon todo y a todos en su búsqueda del oro, del gran tesoro que muchos siguen buscando hasta la fecha y destruyendo gran parte del verdadero tesoro, el legado cultural de nuestros antepasados. Hasta aquí por hoy. Por lo pronto, no se olviden que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por la frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre, mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Un gusto escucharte.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de los espectáculos, saludamos en la línea telefónica a Katia Plasencia. Adelante, Katia.
Anunció la subasta de una cena íntima con el propósito de recaudar $60,000 que serán destinados a su organización benéfica. El actor se va a prestar para compartir un cóctel que podrán disfrutar más de 20 personas en medio de un ambiente privado en el que podrán hacerle preguntas, pero solamente habrá un ganador que podrá disfrutar de esta cena con la estrella de Hollywood. Los interesados podrán ya enviar sus propuestas en la subasta que finaliza el 20 de agosto. Y la propuesta de Clooney arrancó con una oferta inicial de $10,000 y ya alcanzan los $31,000. La cena se va a llevar a cabo en Nueva York el próximo 24 de septiembre y los recursos serán entregados en la Fundación Clooney para la Justicia, la cual se encarga de apoyar a personas que hayan vivido abusos en contra de sus derechos humanos. Y quien está feliz y hasta presumió su amor con Akim Morris, de 28 años de edad, en las calles de Italia, es Madonna. Y es que justamente está en Italia porque allá va a pasar su cumpleaños número 66. La reina del pop ha estado disfrutando estos días de paseos nocturnos, de cenas en restaurantes exclusivos, en donde obviamente los paparazzis pues la han captado en compañía de su pareja y también de sus hijas. La cantante ha estado en Italia en los últimos días al ser supuesta invitada especial de dos famosos diseñadores. Además, se sabe que la cantante estará celebrando su cumpleaños en el sitio arqueológico de Pompeya, en donde tendrá un recorrido nocturno privado el 16 de agosto. Y esta confirmación, bueno, pues sobre su visita al sitio surgió después de que también trascendieran los rumores de que Madonna en realidad estaba planeando una gran fiesta en las inmediaciones de las ruinas de la antigua ciudad romana para cerca de 500 personas. Imagínense nada más lo que hubiera sido eso. Y también les cuento que el director Pedro Almodóvar, él será reconocido en el premio Donostia a la trayectoria durante la edición 72 del Festival de San Sebastián en España, en una ceremonia que se va a llevar a cabo el 26 de septiembre. Este galardón es uno de los más destacados del festival y se otorga en reconocimiento a la contribución significativa de una carrera en la industria cinematográfica. Hay que recordar que Almodóvar es conocido por su impacto en el cine de autor en España y se une ya a la actriz Kate Blanchett como uno de los homenajeados de este año. Lo curioso es que a lo largo de su carrera Almodóvar siempre había entregado este premio a otros destacados nombres del cine como Antonio Banderas, Al Pacino y también Woody Allen, y ahora él será el quien reciba este reconocimiento. Además, también va a presentar su más reciente película, La Habitación de Al Lado, la cual será proyectada como parte de las funciones especiales del premio Donostia, y este largometraje es el primero en inglés del director, que va a debutar mundialmente en el Festival de Venecia el 2 de septiembre antes de su presentación en San Sebastián, y el Festival de San Sebastián se va a realizar del 20 al 28 de septiembre. Y también les tengo buenas noticias porque la franquicia de Mamma Mía está a punto de sumar una nueva película a su historial, y es que Christine Baranski confirmó en una entrevista que se está desarrollando ya una tercera entrega, con lo que pone fin a años de especulaciones y de rumores sobre la continuación de la historia. La productora Judy Kramer, quien desempeñó un papel crucial en la realización de las primeras dos primeras películas, pues será la encargada de llevar a cabo este nuevo proyecto, y Baranski compartió ya que Kramer está trabajando en la producción de la tercera película, y aunque no pudo revelar detalles específicos sobre la trama, confía en la capacidad de ella para hacer realidad este proyecto. Y también hay malas noticias, y es que desafortunadamente el día de ayer se dio a conocer que Jenna Rowlands, actriz que dio vida a la versión adulta de Ally en la cinta Diario de una Pasión, falleció a la edad de 94 años por causas aún sin revelar. Solo se sabe que al momento de su muerte se encontraba en su casa de California y en compañía de su familia, y fue su hijo, el cineasta Nick Cassavetes, quien confirma la noticia a los medios internacionales, aunque bueno, pues se desconocía si la dos veces nominada al Oscar presentaba complicaciones de salud. En junio de este año se reveló que Jenna había estado luchando contra el Alzheimer, y bueno, el día de ayer se da a conocer su fallecimiento. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todo lo que pasó el día de ayer en el concierto de Aventura después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bueno, pues ahí estaremos atentos a este reporte que seguramente va a ser muy guapachoso. Gracias, Katia. Un bonito día para todos. Hasta luego. Es Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Y vamos ahora a la participación del auditorio. Quedan algunos minutos para poderle compartir a usted algunos mensajes, lectura a su comunicación que llega desde muy temprano. Dice aquí: buenos días, Gris Torres y Víctor, soy don Salvador Méndez. Si Ana Guevara es corrupta, que la investiguen y metan a la cárcel. Yo soy de Morena, pero la gente corrupta no la queremos en la 4T, dice en su mensaje. Otro más dice: el paro del Poder Judicial no se notará porque desde hace muchos años ya están en paro laboral. Solo hay que ver cuántos años atrasados andan en impartir justicia. Son como la PGR o la judicial. Cobran sin hacer nada. Saludos desde Carolina del Norte, dice Luis Vázquez en su comentario. Por otro lado, dice: felicidades por la efeméride de hoy. Sigo siendo hippie en mis 67 años. Lindos recuerdos de mi juventud. ¿Cuándo le tocará la efeméride a Led Zeppelin? Dice Juan Acosta. No lo sabemos, pero le preguntamos a Mercedes Altamirano. Mientras tanto, quédese con nosotros. Sigue el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Es el resumen nacional, así que acompáñenos a escucharlo. Regresamos.